Están escuchando Egunon Bizkaia.
Pues aquí estamos en las 8 y 20 minutos de la mañana en esta sintonía, la de Radio Popular Erri Irratia. Antes de ayer se presentaba el informe de Ascovi, de la Asociación de Constructores y Promotores de Vizcaya, donde bueno, se observaba que la construcción vasca está manteniendo pues una buena actividad, pero también hay síntomas de estancamiento propiciados por el descenso del volumen de la obra pública y lo que se denominaba como atonía en la producción, que solo se ve compensado parcialmente por el impulso de la rehabilitación. Iñaki Urriste, secretario general de Ascovi. Iñaki, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Egunon.
Egunon.
Bueno, Iñaki, realmente estos son así los datos, ¿no? Lo que realmente se ve y se aprecia ahora mismo en la construcción.
Efectivamente. Venimos de unos años con un importante crecimiento después de la fase de crisis anterior. Y sí, se muestra ciertos niveles de, como dices, de estancamiento, porque el volumen de obra licitada durante el año 2023 pues ha disminuido significativamente, un 25% en el conjunto del País Vasco y un 36% en Vizcaya. Esto nos hace ser cautelosos pensando que los próximos meses puede haber una cierta bajada de esta actividad en cuanto a obra pública. Y también la atonía en la producción de vivienda. Llevamos muchos años de una baja producción de vivienda y no hay oferta. Y no se está incrementando la producción de vivienda. Eso nos hace ser un poco cautelosos, viendo un poco el futuro, porque percibimos que no se está manteniendo esta senda de crecimiento que estábamos teniendo durante los años anteriores.
Pero Iñaki, aquí nos encontramos, sobre todo si miramos, por ejemplo, el capítulo de vivienda, con una especie de contradicción, ¿no? Porque estamos hablando todo el día de que necesitamos, que hay una demanda enorme de vivienda, y cuáles son los problemas para que esa vivienda no salga adelante.
Bueno, pues si, como tú bien dices, hay una demanda importante de vivienda y no se produce vivienda nueva, ni libre ni protegida, en cantidad suficiente, la única explicación es pues porque no hay viabilidad económica en el desarrollo de esas promociones en muchos lugares. Porque si no, con el mercado que tenemos, la demanda existente, con las vías de financiación abiertas como están desde hace muchos años, pues no tiene sentido que no haya esa oferta suficiente para atender esa demanda. La producción es muy baja, la cifra que hay que quedarse es el número 2. Producimos de forma continuada durante la última década en el entorno de 2 viviendas por 1.000 habitantes y año. En este año 2,2 en Vizcaya, 2,5 en la comunidad autónoma, pero nos movemos en esas cifras que no atienden, como tú dices, pues la demanda existente.
Eso sería,
y es por falta de viabilidad económica, sí. Sencillamente.
Viabilidad
no
económica.
Se desarrollan suelos urbanizables, porque los porcentajes de reserva de suelo que tenemos, que son los más elevados del Estado, curiosamente no garantizan la producción de vivienda protegida. Una cosa es tener los porcentajes de reserva más altos, pero eso no garantiza la producción si en esos suelos urbanizables pues luego no hay viabilidad económica para poder afrontar que el 75% de ese suelo se destina a vivienda protegida. Paradójicamente, nosotros llevamos demandando muchos años que se adecúen y se modulen esos porcentajes de reserva a la realidad de los municipios, porque paradójicamente, posiblemente, bajar los porcentajes de reserva haría que se produjese más vivienda, en suelos urbanizables especialmente, que es donde no se está produciendo, más vivienda libre y más vivienda protegida, en cantidad. No vale de nada tener un 75% de reservas de suelo si luego se producen 1.000 viviendas protegidas al año en Euskadi, como está ocurriendo ahora.
Claro, esto es una reclamación a las administraciones, fundamentalmente a las locales también, ¿no? Básicamente.
Bueno, es una reclamación
general,
que se modifique la ley,
sí,
del suelo, que es una norma de rango autonómico, que es la que establece que tener esos porcentajes de reserva tan elevados, que no están ayudando a que se produzca más vivienda protegida.
Bueno, ese es uno de los capítulos. El otro era el de la obra pública, ¿no? Fundamentalmente, donde, bueno, pues hay menos licitaciones, aunque también es verdad que se nos está hablando de grandes proyectos todavía que quedan por hacer, ¿no?
Sí, bueno, ha habido, esperemos que la circunstancia sea una circunstancia más puntual. Hay que tener en cuenta también que el año 2022, el año anterior, fue un año excepcionalmente con un incremento importante del volumen total de licitación, porque veníamos de la época de la pandemia, año 2020, donde se paró todo el proceso de licitación. Entonces, un poco, el año 2021 y especialmente el 22 fue para recuperar los volúmenes previos a la pandemia. Los datos del 2023 nos sitúan ahora en los datos similares a los años 2018 y 2019, en volúmenes de licitación. Si bien es importante, y esto también hay que matizar, que una cosa son los volúmenes de licitación y otra cosa es el total de obra adjudicada, porque también en este periodo año 2021-22 y menos el 2023, también ha habido volúmenes importantes de obra que han quedado desiertas, porque con los incrementos desaforados de costes que hubo de materiales y medios estos años anteriores, pues muchos proyectos no estaban en precios de mercado.
Sí, esa es también una de las revisiones que tendrá que hacer la propia administración, ¿no?, en las licitaciones, evidentemente.
Correcto, y lo tiene que hacer continuamente, porque si no los proyectos quedan desiertos y no se abordan las obras necesarias.
Hasta ahora hemos estado hablando, Iñaki, de los problemas externos, ¿no? Al propio, bueno, externos, me refiero que están fuera, pero también el sector en sí mismo tendría que empezar a mirárselo, ¿no? Porque ahora mismo ocupa, creo que son unas 55.800 personas aproximadamente, están empleadas en la construcción.
Sí.
Pero aquí empezamos a tener también algunos problemas, ¿no? Porque en breve, por ejemplo, muchas de esas personas que están ocupadas, pues se van a entrar en procesos de jubilación, por ejemplo, ¿no?
Sí, por supuesto.
Y que luego van a hacer falta especialistas que ya se están necesitando y que no hay, ¿no?
No, especialistas ya se percibe la falta desde hace ya muchos años. Muchos años. En el año 2017-16 empezamos en una fase de crecimiento después de la pérdida importante de empleo que hubo en el sector. Y cuando hemos empezado a crecer en número de empleados en el sector, se ha empezado a percibir esa falta de especialistas, de profesionales, de oficios en el sector. Es un problema generalizado que afecta al conjunto de la economía, a todos los niveles y en todos los sectores, y en nuestro sector se da la particularidad, primero, que somos un sector muy masculinizado, entonces no estamos utilizando las posibilidades de la mitad de la población, porque históricamente no ha habido participación de la mujer en lo que es obra, en producción, digamos, en obra, y hay una especie de barrera de entrar en este mercado. Esto es un hándicap, y también, como tú dices, tenemos unas plantillas bastante envejecidas, y eso hace que el relevo generacional que tenemos en los próximos años vaya a ser muy importante. Tenemos poca gente joven en las plantillas, producto también de este recorrido después de la crisis. Y esta falta de profesionales se va sin duda a acentuar mucho los próximos años, cuando tengamos que empezar a abordar el relevo generacional por jubilación de mucha gente en el sector.
Iñaki, pero aquí estamos hablando de un sector que, bueno, no es atractivo. O sea, ahora mismo no hay jóvenes que quieran dar el paso de forma mayoritaria a entrar precisamente en el sector, pero estamos hablando de que es un sector que yo no sé si todavía no ha explicado bien que las condiciones que tiene no son malas, ¿no?, con respecto al resto de los sectores. Al contrario.
Sí, sí. Decías que es un sector que no es atractivo, ¿no? Dando por hecho eso, que está muy establecido, ¿no? Como que
el sí, sector, sí, en el imaginario general, no es atractivo. Sí.
Eso es, pues es una cuestión más de imaginario y de estereotipos previos, porque realmente y objetivamente es un sector atractivo. Las condiciones laborales son las del mejor sector. En Vizcaya tenemos 1.700 horas anuales en este momento. Habría que ver qué sector tiene esos horarios. No se trabaja turnos, no se trabaja fuera de la jornada no, ordinaria, normal, la jornada partida. Las condiciones de esfuerzo, que antes era un trabajo mucho más penoso, etcétera, hoy en día esto ha cambiado mucho. Es un sector involucrado en los procesos de digitalización, con unos niveles de modernización importantes que hacen que muchos de los trabajos que se están desarrollando en el sector sean de cualificación y no sean esos estereotipos de Pepe Gotera muchas veces que se plantean. Por tanto, objetivamente es un sector atractivo. Lo que pasa es que tenemos que romper esas barreras establecidas un poco, en el imaginario, como tú bien dices, de que no es un sector atractivo, pero objetivamente sí es un sector atractivo.
Porque has hablado de las horas, pero los niveles salariales también son relevantes, ¿no?
Sí, sí, son los más elevados. No existe ningún convenio en Vizcaya en este momento que tenga las tablas de retribución que tiene el convenio de la construcción.
Bueno, pues aun con eso, precisamente que se dan pocos pasos. Bueno, porque uno mira, por ejemplo, observa, ¿no? No voy a decir ya los especialistas en ingeniería, etcétera, que igual prefieren otro tipo de industria que no sea el de la construcción, pero en formación profesional, ¿qué es lo que ocurre, por ejemplo, que sean más atractivos otros sectores que el de la construcción?
En formación profesional, tradicionalmente, hay pocos centros de formación profesional orientados a la construcción. Y si algo tienen es problemas de alumnos, ¿no? De tener alumnado suficiente para poder incorporarse a él. Tradicionalmente la construcción, a nivel de operario, de personal no cualificado, digamos, era empezar a trabajar e ir haciéndote la formación profesional en el trabajo, ¿no? Esto ha sido un poco históricamente la cuestión. Y esto es lo que ha hecho muchas veces que no haya sido atractivo, porque parecía que no era necesaria una cualificación previa para poder incorporarse al sector.
Sí, porque además hay que hablar de ese sector, yo decía, ¿no? Diferentes cualificaciones. Es que ahora mismo el sector, hablabas antes de la digitalización, es que es un sector que ha cambiado, está industrializado, ¿no? Ya no es el del saco de cemento para arriba y para abajo todo el día. Muchas veces ni eso.
Basta ver las obras y las infraestructuras y los equipamientos que se construyen, valga la expresión, para darte cuenta de la tecnología y de la calidad que está ahí incorporada y que eso es ejecutada por el sector de la construcción.
Pues Iñaki Urresti, vamos a ver cómo se soluciona, porque lógicamente es un sector económicamente, tiene un peso específico en nuestra economía, es evidente, la construcción, como en todas las economías, fundamentalmente, ¿no?
Además, y muy tractor de la economía, el entorno próximo, de economía circular, Aquí genera una ocupación importante, con buenas condiciones laborales en el entorno más próximo, y genera una gran actividad inducida en el entorno más próximo.
Bueno, pues esto es lo que vamos a destacar en el día de hoy. Estaremos en contacto, Iñaki, ya iremos contando las novedades y esperemos que el sector se reactive, primero porque socialmente se necesita, ya estamos diciendo todos los días que...
Activado está, Coldo.
No, me refiero que hace falta más vivienda, me refiero.
Eso sí, por supuesto.
Activarlo porque hace falta más vivienda, porque la demanda es muy grande en estos momentos, es muy grande.
Sí, sí.
Y luego, bueno, pues a ver si cambia el rumbo de los acontecimientos y alguien empieza a mirar ya la construcción como algo atractivo para generar un futuro, porque ya vemos que las condiciones en las horas están bien y en las económicas, pues ya lo has mencionado. Iñaki, que tengas una buena jornada. Es que ricasco.
Igualmente.
Abur.
Radio Popular, Erri Ratia.